En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, son la 1:33 y comenzamos nuestro espejo en la Diócesis de Palencia, el último espejo de este curso, porque terminamos ya el mes de junio y descansamos hasta el mes de septiembre, aunque no con nuestro Iglesia Noticia, que sí que estará todo el mes de julio a las 10 menos cuarto en esta casa, en COPE Palencia. Último espejo, Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez me acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y como hoy es el último espejo, tenemos invitados de excepción. ¿Quiénes van a ser?
Pues mira, hoy queremos conocer la oferta que tiene programada nuestra diócesis dirigida a los jóvenes y niños para este verano, que van desde Líbano hasta Roma, pasando por Lourdes y múltiples campamentos repartidos por el territorio nacional. Y vamos a hablar de todo ello con el delegado pastoral con jóvenes, con Pedro Brullet. Y en la historia de la semana nos vamos a acercar hasta la misión de Paita, en Perú, donde comparte su vida el misionero palentino Domingo García. Y lo vamos a hacer con una de las colaboradoras e impulsoras de este proyecto. Vamos a hablar con Erika Janet Tineo.
Pues dos pedazo protagonistas para este espejo y también tenemos, vamos a empezar con buenas vibraciones, con buenas energías, con energías positivas, con José Luis Pablos. ¿Dónde? Pues en la buena noticia.
Buenos días. Desarrollan un plástico que se disuelve en agua de mar en cuestión de horas. La contaminación por plásticos es un grave problema mundial. Se prevé que la cantidad de residuos se triplique en los próximos 15 años. Investigadores japoneses han desarrollado un plástico que se disuelve en agua de mar en cuestión de horas. Al descomponerse en compuestos nutritivos para las bacterias oceánicas en tan solo 2 o 3 horas, dependiendo del tamaño y el grosor, este invento podría ser una solución importante para reducir los residuos plásticos en el medio ambiente. A pesar de ser resistente y flexible, como los plásticos derivados del petróleo, el material es muy vulnerable a la sal y la inmersión en agua salada del océano lo disuelve rápidamente. El plástico no es tóxico, no es inflamable y no emite CO2. No libera sustancias químicas ni microplásticos. Además, debido a la presencia de pequeñas cantidades de sodio en la mayoría de los suelos del mundo, este plástico se podría descomponer en cuestión de semanas si se entierra. Feliz verano a todos y nos vemos a la vuelta.
Como nuestro querido Pedro Brullet estaba hablando por teléfono, que desde aquí le decimos, Pedro, cuelga el teléfono que te estamos llamando, pero vamos a empezar a ver los tweets que nos ha dejado el Papa León en su cuenta de X, @pontifex_es. Chomín.
Del 22 de junio, la guerra no resuelve los problemas, sino que los amplifica y produce heridas profundas en la historia de los pueblos que tardan generaciones en cicatrizar. Ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños, el futuro robado. Que la diplomacia haga callar las armas, que las naciones tracen su futuro con obras de paz, no con la violencia ni con conflictos sangrientos.
Del 24 de junio, en un mundo en el que a menudo hay ingratitud y afán de poder, donde a veces parece prevalecer la lógica del descarte, estamos llamados a testimoniar la gratitud y la gratuidad de Cristo, la exultación y la alegría, la ternura y la misericordia de su corazón.
Y del 25 de junio, a veces anunciar que la esperanza no defrauda significa ir a contracorriente, incluso contra la evidencia de situaciones dolorosas que parecen no tener salida. Pero es precisamente en esos momentos cuando mejor se manifiesta que nuestra fe y nuestra esperanza no provienen de nosotros mismos, sino de Dios.
Nos ha hecho caso Pedro y en cuanto nos ha escuchado ha colgado el teléfono porque ya está al otro lado. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Natalia Chomín.
No te vamos a preguntar con quién estabas hablando, ya hemos dejado bien claro a nuestros oyentes que estabas hablando por teléfono y que estabas comunicando, pero cuéntanos, seguro que estabas organizando alguna de las y cuadrando alguna de las actividades que tenemos para este verano, que no paramos en la diócesis, pero ¿cuánta oferta hay para nuestros jóvenes y para nuestros niños y adolescentes?
Creo que no hay una diócesis en toda España que tenga tantos campamentos como los que tiene esta diócesis de Palencia organizado por los diversos grupos.
Oye, ya esto que dices es verdad.
Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que si nos ponemos en proporción y en eso, cuántos niños y adolescentes se van a campamentos, creo que en proporción no hay una diócesis como Palencia y de campamentos distintos organizados.
Fíjate, ¿qué propuestas tenemos, así un poco a grosso modo, qué propuestas tenemos para este verano?
Bueno, pues aparte de todos los campamentos que organizan los diversos grupos y las diversas zonas, luego a nivel diocesano hay doble propuesta, que es el de, aprovechando el año jubilar, pues con los más mayores nos vamos a Roma los primeros últimos días de julio y primeros de agosto, que allí estaremos en el jubileo con todos los jóvenes, que ya está todo organizado. y la segunda semana de julio, a propuesta de nuestro obispo, pues será el jubileo que se da a hacer el Camino Lebaniego con chavales ya de 16 y 17 años.
Fíjate.
Y a Lourdes también irán jóvenes.
Y a Lourdes a primeros 16 años, exactamente, sí. Efectivamente también.
Oye, Pedro, se cumplen ya 3 años de la programación de Pastoral con Jóvenes. Un poco, ¿qué valoración hacéis en el equipo? ¿Qué tal se está trabajando? Y luego, si tuvieras que destacar 2 o 3 cuestiones de este tiempo, ¿cuáles serían?
Mira, yo creo que... Lo voy a unir las dos preguntas juntas. Yo creo que del proyecto un gran acierto fue que la diócesis contratase a una persona, un animador de pastoral juvenil. Tuvimos la suerte de encontrarnos con José Luis, que colabora con vosotros en el programa y que es una maravilla de persona. Pues yo creo que ha sido un gran acierto porque se ha trabajado muy en equipo, no solo el delegado yo con él, sino también a través con los distintos animadores de pastoral con jóvenes. Luego yo creo que otro acierto ha sido lo del centro de diocesano de jóvenes, que está la antigua sacramental. Y yo creo que otro acierto ha sido pues todas las actividades que se han hecho de encuentros juveniles, a todos los niveles de acompañamiento, luego todo el tema de formaciones y luego también pues en esta última época, con el matiz también que ha dado nuestro obispo, pues el tema de las peregrinaciones, la del año pasado de Santiago, que ha marcado yo creo que mucho a los chavales porque ha habido un proceso de acompañamiento.
Qué bien.
Y las de este año, más luego todo el tema también, por supuesto, del foro de jóvenes, que yo creo que ha sido una de las grandes propuestas, que fue propuesta de don Manuel. Y yo creo que eso también ha sido una otra cosa también, ¿no? De una iglesia con las puertas muy abiertas hacia los demás.
Pedro, casi lo comentabas al principio, en ocasiones nos lamentamos de la escasez de jóvenes en la vida de la iglesia, pero la realidad es que en nuestra diócesis los jóvenes sí que responden. Podemos sentirnos satisfechos tanto de la oferta dirigida a los jóvenes como de la respuesta de los propios jóvenes.
Hombre, yo creo que hay un trabajo muy bueno en parroquias, en movimientos, en asociaciones, en el plan de comunicación que se ha hecho de la diócesis, que algo sabéis vosotros dos, la visión que hay de los jóvenes es positiva de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo por detrás, ¿no? Y yo creo que la propuesta que se ha ido haciendo muy diversa y muy variada, yo creo que ha sido acertada. Por supuesto que luego también hay toda la tarea que hay que seguir de acompañamiento a todos los niveles, ¿no? Y que luego que los chavales de hoy no son como los de hace unos años, que toman cambiando muchísimo, ¿eh? Hasta los mismos chavales animados jóvenes dicen, pero son muy distintos a nosotros. Es un aprender continuo. Continuo.
Comentabas ahora la JMJ, efectivamente fue un punto importante, pero el Camino de Santiago que celebrasteis el año pasado, como tú dices, ha conseguido que haya un proceso, que haya una continuidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, para esto del jubileo de Roma, la gente en un pispás ha apuntado, o sea, sabían muchos de los del Camino de Santiago y de a esto vamos sí o sí.
Pues es prácticamente todos los que podían ir, porque de los que son mayores de edad, que son los que se pueden apuntar, se han apuntado todos.
Fíjate.
Y luego yo creo que ha habido un proceso de acompañamiento durante el año, de juntarnos una vez al mes, luego, bueno, pues de estar con ellos, de dedicarles tiempo, de escuchar, y es un grupo maravilloso. A eso se une que otra mitad, que estuvo ya la JMJ, que también se ha apuntado, pues yo creo que el grupo de Roma va a ser un grupo maravilloso. O sea, yo tengo toda la sensación y va a ser una cosa preciosa.
Una cosa, Pedro, que es que lo estaba comentando esta mañana con José Luis. El año pasado en la peregrinación a Santiago y el año anterior en la JMJ se vivió una circunstancia que yo creo que es maravillosa, que es que hubo gente que estaba en Palencia, gente de todas las edades que estuvo peregrinando en la distancia con nuestros jóvenes.
Sí.
Y gente que se sentía unida a los jóvenes que caminaban este año, a la gente que nos esté escuchando, lo vamos a repetir.
En los dos, además, en el Camino Lebaniego y en Roma, pues el folleto que se reza, que hemos preparado para el tema de los jóvenes, con alguna canción, algunos textos, preguntas y luego también algunos escritos de los dos papas, del Papa Francisco y del Papa León. Pues yo creo que va a ser un documento maravilloso para que la gente también nos acompañe y sean peregrinos de esperanza durante el mes de verano también.
Qué bien. Oye, Pedro, ahora ya aprovechamos. Te hemos dicho que decíamos que hoy teníamos invitados de excepciones, nuestro último espejo de este curso. Comenzamos ya el tiempo de verano. Para Pedro, ¿un libro o una serie que nos recomiendes para este verano?
Pues yo, mira, voy a recomendar un libro para leer así tranquilamente, que es de Salterre, que se titula Ternura y humanización, un desafío para el cuidado, que nos habla también de cómo cuidar ya no solo a los jóvenes, sino también de cuidar a los mayores y de cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que también el verano puede ser el mes de agosto, cuando nos toque descansar. Yo creo que puede ser una época muy buena para descansar y para cuidarnos.
De que sí. ¿Una serie? ¿Tienes una serie favorita?
Pues tengo una serie favorita, pero que es la Casa de Papel.
Es la Casa de Papel. Bueno, muy bien, está muy bien. Si es que por ser, te quiero decir, delegado de pastoral con jóvenes, no nos tienes que decir La Casa de Papel, fenomenal, éxito. Y luego, tu plan perfecto para un día de verano, cuando puedas descansar, que no sé si lo estás visionando ya.
Mi plan perfecto para un día de verano va a ser la próxima semana, antes de todo, poder pasear por la playa un ratito.
Ay,
y descansar y desconectar. Mira, hay una cosa que me encanta, que es por las mañanas, y puedo pronto, cuando estoy de vacaciones pocas veces, en la playa, pasear por la playa. Eso es, a mí, las cosas que más me relajan y contemplar las olas del mar.
Ay, qué bien. Lo comparto, Pedro. Fíjate, sí, ahí tenemos ahí un nexo de unión que para mí también es un auténtico planazo.
Eso.
Pues disfrútalo, que no sea un día, que puedas disfrutar muchos días, porque la verdad que trabajáis muchísimo desde la Delegación de Pastoral con Jóvenes, es un sin parar, porque termináis una cosa y ya estáis con la siguiente. Disfrutad mucho,
sí.
Carga pilas, que los campamentos de verano vayan fenomenal, que tenemos repartidos por todos los sitios, que es que cuántos movimientos, cuántas parroquias se movilizan para poder ofrecer, ¿verdad?, estos campamentos
sí,
a nuestros jóvenes.
En la web de la diócesis están puestas todas las actividades de todos los grupos de verano. Hoy lo ha lanzado la delegación y ahí la habéis puesto también,
qué
en
bien.
La oficina de medios. Y que es una gozada estar con vosotros siempre.
Y para nosotros, sí. Ya lo sabes también, así que disfruta, carga pilas, y que todo salga muy bien, ¿vale? Y gracias por vuestro trabajo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y muy buen verano para todos.
Venga, adiós. Vamos adiós, a ver lo que nos adiós. Tiene preparado Antonio Rubio, con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. A un kilómetro de Villaherreros, en dirección a Villa Sarracino, encontramos la ermita de Nuestra Señora de Vallarna, nombre que toma del río en cuya vega se asienta, y que asimismo guarda relación con un poblado desaparecido a mediados del siglo XV que tenía por nombre el de Vallarán. En el siglo XVIII, los vecinos de Villaherreros decidieron construir una ermita en el mismo lugar que ocupó la iglesia del poblado, a la que, como era lógico, dieron el mismo nombre de Nuestra Señora de Vallarna, nuestra protagonista hoy en esta serie dedicada a las vírgenes patronas. Una ermita que atienden celosamente los pobladores de Villaherreros, que sienten gran devoción mariana bajo tan curiosa advocación. Según los estudiosos, el nombre de Vallarna significa Valle de Colmenas, lo que nos habla de un pasado remoto en el que tan laboriosos insectos proliferaban por esa comarca terracampina. La imagen de Nuestra Señora es una talla elegante, barroca, del siglo XVIII, de hermoso y delicado rostro. Aparece la Virgen de pie, vestida con rico ajuar, y sostiene en su brazo izquierdo a Jesús Niño, que bendice con su mano derecha levantada. En contadas ocasiones sale la imagen de la ermita para ser trasladada a la iglesia parroquial de San Román, una de ellas el 8 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora en su natividad, fecha que, como es notorio, inunda de fiestas marianas toda la geografía provincial. Sale también la imagen para participar en los cultos durante la Semana Santa, pero en esa ocasión, revestida de luto, como requiere la gravedad del momento, y sin el acompañamiento del niño. La ermita de Nuestra Señora de Vallarna tiene una sola nave presidida por un retablo del XVIII que aloja un Cristo crucificado del siglo XVI y las imágenes de San Andrés y Santa Águeda del siglo XVIII. Hasta el próximo día.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos al principio, en estos meses solemos siempre hablar con alguno de nuestros misioneros. Domingo García es uno de los habituales y al que tenemos muchísimo cariño, pero en esta ocasión Domingo se ha venido con Erika Janet, que es una de las trabajadoras del proyecto Paita Perú, y se ha venido a España, ha contado un poco lo que están haciendo ahí, está conociendo nuestro país y hoy está con nosotros Erika Janet Cineo. Buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, aquí ya despidiéndome de estos últimos días en Valencia y en los pueblos, sobre todo.
Qué bien. Erika, ¿era la primera vez que venías a España?
Sí, he estado en esta primera oportunidad por aquí.
¿Y qué te ha parecido nuestro país, en nuestros pueblos, en nuestras parroquias?
Pues la verdad, todo muy bonito. He podido, no sé, mirar que es un país, aparte de bonito, de verde, que tiene mucha agua y todo, que tiene muchas oportunidades de desarrollo para la gente, ¿no? Aquí todo el mundo está haciendo cosas, se apuesta mucho por las personas y eso es bonito verlo siempre.
Qué bien. Erika, que sepas que es que nos habían hablado muchísimo de ti, Domingo. Bueno, cuenta maravillas de cómo trabajáis ahí en Paita, en Perú. Cuéntanos, ¿cuál es vuestro proyecto en la comunidad de Paita?
Bien, nosotros venimos trabajando ya hace muchos años en Paita. Paita ciudad es un puerto, se mueve al tema de la pesca, una pesca bastante artesanal, donde pues la mayoría de los hombres, bueno, las familias dependen mucho de la pesca, ¿no? Es una población que está ubicada como a la periferia, la salida de Paita, la intervención de la parroquia prioriza. La parroquia tiene una población más o menos de 700.000 personas, 70.000 personas, y de esto pues vamos priorizando un poco a las familias, a las personas que tienen mayores dificultades. Nuestra intervención está en la parte de la periferia, que le llamamos nosotros, que son los barrios, asentamientos humanos nuevos que se van formando con familias jóvenes que pues viven en el día a día, ¿no? Ahí en Perú, en Paita, las condiciones son bastante diferentes a las que hay aquí, y la gente vive del día a día, en este caso de la pesca.
Erika,
seguimos trabajando especialmente con niños y niñas a través de programas como ludotecas, que son espacios de restitución de derechos, donde se aborda el tema del desarrollo de la niñez, el tema de darle a los niños y las niñas, a través del juego, espacios formativos, espacios de desarrollo, espacios de integración con su comunidad. También venimos trabajando con los y las adolescentes en algunos colegios para el tema de la prevención de consumo de drogas, el tema de embarazos adolescentes, también el tema de violencia que puede existir en la zona, ¿no? Y sobre todo venimos trabajando con las mujeres. Las mujeres es uno de los puntos fuertes que tenemos, específicamente en el tema de la prevención de la violencia, que es un tema bastante fuerte en Perú, en Paita, que es una ciudad que tiene cuestiones de violencia ahí bastante fuertes, ¿no?
Erika, durante estos días, aparte de conocernos y conocer nuestros lugares y nuestras gentes, también habrás podido participar en las celebraciones de la Eucaristía. ¿Qué diferencias encuentras en cómo vivimos nuestra fe aquí en España, en Palencia, y cómo se vive en Paita?
Bueno, lo que he notado así es la participación de la población, ¿no? En las misas, en la Eucaristía que realizamos en Paita. La parroquia puede tener en una celebración de la misa a 500 personas aproximadamente. Y claro, allí hay una variedad desde niños pequeñitos, adolescentes, jóvenes y familias, ¿no? Entonces es una celebración en la que participan muchas personas, es una celebración alegre, la gente cree mucho y tiene mucha fe. Aparte de ello, se mira el tema de cómo desde lo que tenemos, aunque sea poco, se puede hacer algo siempre por el prójimo, ¿no? Entonces, la parroquia es un espacio donde la gente, aparte de participar en las celebraciones de la misa y todo, se organiza para hacer cosas. Pocas, muchas, pero se organiza. Hay mucha alegría por el tema de trabajar siempre por el prójimo en la comunidad.
Qué bien.
Pues queda que aprender, ¿eh?
Hombre, pues claro que sí. Mira, una parroquia que atendía, ¿cuántas personas? 700.000 personas, decías.
70.000
personas, fíjate. Oye, Erika, muchos pueblos, parroquias de la diócesis de Palencia, asociaciones, organizan acciones solidarias para colaborar con vuestro proyecto de promoción social. En eso, primero, tiene mucho que ver el buen trabajo que hacéis y mucho que ver la persona de Domingo, porque es muy querida en nuestra diócesis. ¿Percibís, sentís el cariño? Tú ahora, por ejemplo, que has venido y has conocido los pueblos un poco de la zona también de Saldaña, del Valle, el pueblo natal de Domingo. ¿Percibís ese cariño de los palentinos hacia vosotros, hacia vuestro proyecto, hacia vuestra forma de trabajar?
Sí, de verdad es que ha sido para mí una experiencia muy bonita poder encontrarnos con ellos, con estas personas, con estos grupos de mujeres, de asociaciones que están aquí, que año a año vienen acompañándonos en el trabajo, ¿no? Es tan bonito poder encontrarnos siempre con ellos, porque es como que vamos de la mano juntos. Yo estoy muy contenta de poner caras a las personas con las que muchas veces hemos tenido conversaciones por WhatsApp, por teléfono, por correos,
sí,
y encontrarlas ahora y agradecer también, porque hay un agradecimiento desde nuestra tierra, desde nuestra comunidad, por el trabajo que ellos vienen haciendo aquí, ¿no? Y siempre les motivamos a que vayan.
Qué bien,
porque pues, para nosotras es muy bonito que pudieran en algún momento compartirlo, ¿no? Vivirlo. Intento yo contarlo, intento yo decirlo, pero siempre es bueno la experiencia propia, ¿no? Y eso estamos como, estoy motivando mucho ahí.
Qué bien, pues mira que nuestro obispo ha estado hace poco y cómo ha venido de entusiasmado de conocer vuestra realidad, la forma de trabajar, vuestros proyectos y ese esfuerzo y dedicación que tenéis y que hacéis por eso, por cada uno de los vecinos. Erika, que tengas buen viaje de regreso. Nos ha encantado conocerte. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra labor, por vuestra dedicación, por creer en lo que hacéis. Y
muchas
bueno,
gracias.
Que nos alegramos mucho que hayas podido venir también aquí y conocernos un poquito la realidad que vivimos aquí en la diócesis de Palencia. Buen vuelo que sí tengas y da un abrazo a Domingo, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría. Ay, es pura alegría, ay, qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía. Es que tu compañía, qué buena es.
Pues es que ha sido pura alegría poder compartir todos estos programas con todos nuestros oyentes. Con esta canción de pura alegría de Funky se la dedicamos a nuestros oyentes del Espejo. Y antes de terminar les recordamos que esta tarde a las 9:30 la Camerata Vocal Bella Desconocida, para celebrar su 25 aniversario, ofrece un concierto benéfico titulado Al ponerse el sol en el claustro de la catedral. Lo recaudado se va a invertir en la campaña Una catedral con vistas para la construcción de una pasarela panorámica sobre la cubierta del ábside del templo.
Este fin de semana Astudillo acogerá los actos centrales de la celebración del centenario de la presencia de los salesianos en Palencia. A estos actos del centenario se sumará el cardenal salesiano Monseñor Ángel Fernández Artime, que inició sus primeros pasos como preaspirante salesiano estudiando la EGB en Astudillo en el curso 1970-1971.
El domingo, con la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia celebramos el Óbolo de San Pedro, también conocido como la Jornada Mundial de la Caridad del Papa, un día para rezar de manera especial por el Papa y a manifestar el sentido de pertenencia a la Iglesia y de amor y confianza en el Santo Padre, y una llamada también a contribuir económicamente para apoyar las iniciativas de caridad y ayuda en las emergencias humanitarias impulsadas por el Papa León.
También el domingo el Santuario de la Virgen de Carejas en Paredes de Nava acogerá el encuentro eclesial de la zona pastoral de Campos.
Le recordamos que hasta el 11 de julio está abierto el plazo de inscripciones para la peregrinación diocesana Lourdes, que se celebra del 1 al 5 de agosto. Para más información e inscripciones pueden dirigirse a la sede de la Hospitalidad de Lourdes en la calle Gil de Fuentes 12-20D los miércoles y viernes de 7 a 9 y también de la tarde. Y también pueden informarse en el teléfono 979-701-732 y en el correo electrónico hospitalidadpalencia@gmail.com.
Y el Señor te bendiga y te proteja será el lema de la jornada de responsabilidad de tráfico que la Iglesia celebrará el próximo domingo 6 de julio, coincidiendo con las fechas en las que mucha gente se desplaza para disfrutar de sus vacaciones. Al volante, precaución todos.
Desde que yo te encontré, mi vida es pura.
Pues desde que encontramos a nuestros oyentes, desde que encontramos a Dios, nuestra vida tiene que ser una pura alegría. Nos quedamos con ese libro que nos ha recomendado Pedro Bruyet de Salterrae, Ternura y Humanización, Desafío para el Cuidado, tan importante para todos, cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo. Que disfrutes de un feliz verano, Chomín Pérez.
Que nos vemos el domingo.
Descansa. Bueno, pero en el Espejo no. En el Espejo ya hemos concluido. Tendremos un descansito. Disfruta este fin de semana también.
También.
Y a todos nuestros oyentes del Espejo, feliz verano. Nos escuchamos en el Iglesia Noticia y en el mes de septiembre en el Espejo, aquí en esta casa de COPE Palencia. Gracias, Alberto Sanz, también a ti. Adiós.
Feliz fin de semana, Alberto Sanz.
Thank you.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.